Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta noche nuevamente nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Tu palabra que tú has dado para edificar a tu pueblo y salvar a los que se pierden. Al considerar nuevamente esas disciplinas espirituales que nos permiten avanzar hacia la santidad, te suplicamos que tú nos permitas ver la importancia y urgencia de usar estos medios para que pueda verse a través de nuestras vidas, como fruto de una reforma bíblica, el poder transformador, el poder salvador y transformador del Evangelio. Te pedimos que tú te complazcas en bendecir la meditación de tu palabra en esta noche, en Cristo. Amén. Uno de los medios escogidos por Dios para dar a conocer el poder salvador y transformador del Evangelio al mundo incrédulo es la santidad personal y la piedad de la familia, de los miembros de la Iglesia de Cristo, Iglesia que tiene como función ser columna y sostén de la verdad. Pablo mandó a Tito a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta doctrina enseñada y aplicada correctamente resulta en una conducta consecuente que muestra el poder salvador y transformador de la gracia de Dios. Esto a la misma vez es un medio atractivo y poderoso, ¿para qué? Para ganar almas. La doctrina y la conducta siempre deben armonizar. Esta armonía es un argumento poderoso que desarma al incrédulo, ya que no tiene algo malo que decir de los creyentes ni del evangelio que ellos predican. Sobre estas cosas, un comentarista popular de la Biblia declaró con toda razón: Tito fue comisionado por Pablo a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina a fin de fortalecer el testimonio de las iglesias a favor de la salvación. Tito, al igual que los ancianos designados por él, debían impartir instrucción pastoral con regularidad y esmero acerca de la vida cristiana práctica y las actitudes y acciones piadosas que vienen como resultado de creer y obedecer la verdad divina. Debían llevar vidas que reflejaran de manera apropiada su salvación del pecado y fuesen una afirmación honrosa y digna del poder transformador de su Salvador. La verdad requiere ciertas conductas que la reflejen y le son propias conformes a ella. La doctrina saludable produce una vida espiritual saludable. La Biblia nunca establece un divorcio entre doctrina y deber, entre verdad y conducta. El fruto de la doctrina correcta es una vida recta. En Tito 2, versículos del 2 al 10, el Espíritu Santo prescribe una serie de requisitos obligatorios que los miembros de una iglesia saludable le resultan necesarios para tener algún efecto proyecto evangelístico. En los versículos 11 al 14, la razón para tal vida en santidad se declara como una parte integral del plan de redención de Dios. El mundo, escuchemos, el mundo juzga el evangelio, que es el corazón de la palabra de Dios, por el carácter de las personas que lo creen y que afirman ser transformados por el evangelio. El filósofo alemán del siglo XIX, Heinrich Heine, dijo: "Muéstrame sus vidas redimidas y quizás me sienta inclinado a creer en su Redentor". Lo que hace atractiva e influyente a la iglesia en el mundo, para la gloria del Señor, lo que hace atractiva e influyente a la iglesia en el mundo, no es su estrategia o sus programas, sino la virtud y la santidad de las personas que la forman. Por lo tanto, los hijos de Dios deben conducirse de tal modo que en todo respecto adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ya que uno de los medios escogidos por Dios para dar a conocer el poder salvador y transformador del Evangelio es la santidad personal y la piedad de la familia, de los miembros de la Iglesia, consideremos en esta ocasión algunos consejos prácticos para cultivar estas cosas. En esta tarde vamos a centrarnos en esos consejos prácticos para que nosotros podamos cultivar la santidad personal. Recordemos, hermanos, las exhortaciones y amonestaciones de las Escrituras en este asunto. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros, en el poder de su Espíritu, vivamos en santidad. Y la admonestación en Hebreos capítulo 12: procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De manera que debemos prestar atención a estos consejos para que podamos avanzar hacia la santidad o podamos crecer en ella. Tal vez sean cosas que hemos escuchado, pero qué pronto nosotros nos olvidamos de aquellas cosas que no debiéramos olvidarnos, que son muy importantes para la vida cristiana, especialmente en este asunto de nuestra vida personal, de nuestra santidad personal. Para que el creyente avance en santidad, él tiene que mantener una comunión diaria con Dios. Para que el creyente crezca en santidad, él tiene que mantener una comunión diaria con Dios. Esto significa que el creyente debe andar durante el día y cerrar sus ojos por la noche con la conciencia de la presencia de Dios. En el Salmo 63, versículo 1, el salmista declara: "Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, te buscaré temprano", o como la versión del 60 dice: "de madrugada te buscaré". Versículo 6 de ese salmo: "Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche". El Salmo 92, versículo 1 y 2 dice: Salmo 92, 1 y 2: "Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad Y tú, fidelidad por las noches. El creyente, si va a cultivar, si el creyente ha de cultivar la santidad personal, él tiene que mantener una comunión diaria con Dios. En segundo lugar, para que el creyente progrese en santidad, él tiene que vivir todo el día en el temor del Señor. Él tiene que vivir todo el día en el temor del Señor. Proverbios 23, versículo 17 y 18 declara: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. El temor de Dios es esa admiración y reverencia que produce la contemplación de la gloria, el carácter de Dios, que evita aquello que provoca su disgusto y su desaprobación y hace todo lo que a Dios le agrada. Vivir en el temor de Dios es vivir con la conciencia de su santidad, de su justicia y de su bondad, lo cual nos lleva a evitar lo que a Él le desagrada y nos estimula a hacer lo que Dios manda y aprueba en su palabra. Para que el creyente progrese en santidad, no solo tiene que mantener una comunión diaria con Dios, vivir todo el día en el temor del Señor. En tercer lugar, tiene que orar y velar para que no caiga en tentación. Tiene que orar y velar para que no caiga en tentación. Mateo 26:41, Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. Si una persona es creyente, ha sido regenerada, esa persona va a tener el deseo, va a estar dispuesta. Pero ¿qué pasa? Hay una realidad, pero la carne es débil. Los verbos griegos que se traducen aquí, velad y orad, son imperativos presentes, indican acción continua. El creyente continuamente tiene que velar, tiene que orar y velar para que no entre en tentación. El espíritu regenerado del creyente está dispuesto y quiere hacer lo bueno, lo justo, lo que agrada a Dios, pero debido a su naturaleza humana frágil, con sus necesidades físicas y psíquicas, es vulnerable a ceder a la tentación. El uso de la palabra carne aquí, como indica William Henderson, y esto es importante, no debe confundirse con el término carne usado en el Nuevo Testamento para referirse a la naturaleza humana considerada como el asiento del deseo pecaminoso. Para los discípulos cargados de sueño, era una batalla entre su espíritu que estaba dispuesto o deseoso de hacer lo bueno y así estar en guardia contra la tentación. Pero ¿qué pasa? La carne, debido a su debilidad física, era susceptible de ceder a la tentación de no velar y de no orar, sino rendirse al sueño, al cansancio. Y no es así, hermanos. Muchas veces nos sentimos tan cansados. El sueño nos vence. Y no queremos hacer más nada. Especialmente entregarnos a la oración, a meditar en la palabra de Dios. Aquello que requiere y demanda de nosotros concentración. El espíritu es débil, no queremos entrar en tentación. Pero la carne es débil. Pero el Señor no dice eso para excusarnos. Al contrario, el Señor dice esto para que no nos dejemos vencer por nuestra fragilidad humana o nuestras necesidades, tan legítimas como pueden ser. Porque una cosa sí tenemos que hacer para no entrar en tentación, para no ceder al diablo que quiere tentarnos a que hagamos el mal, que quiere que nos descuidemos, ignoremos, clamemos, nivelemos. Hermanos, tenemos que hacer esto. No podemos dejarnos arrastrar por nuestra fragilidad y debilidad. Pidiendo las fuerzas del Señor, tenemos que pelar, tenemos que orar, y velar para que no entremos en tentación. Allí vemos al Señor Jesucristo en horas muy tristes. Su alma estaba muy angustiada. Sabía lo que Él le esperaba en algunas horas, antes de ser arrestado y después de su sufrimiento y finalmente su crucifixión en aquella cruz. El Señor, en su humanidad, era débil. El Señor se cansó. En su humanidad, el Señor se cansó. Pero el Señor sabía que no podía entregarse a lo que la debilidad de su cuerpo tal vez le exigía. Eran horas que llamaban para que Él orara y velara. Invitó a sus amigos íntimos a orar y a velar, pero no escucharon. Cuando vino la tentación, Jesús estaba listo para enfrentarla y la resistió. No se dejó arrastrar por lo que humanamente su cuerpo y su alma humana deseaban. Quita esta copa de sufrimiento, oh Padre, si hay alguna forma de que no tome esta copa, que tú la remuevas, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué sucedió? Porque él oró, porque veló, porque no se dejó arrastrar ni gobernar por la fragilidad o debilidad de su carne. Dice que Dios le respondió, envió un ángel, le fortaleció y de esa manera pudo resistir al diablo, al mundo y cumplir la voluntad de Dios. Y tú y yo no somos mejores que el Señor Jesucristo, al contrario. Entonces, ¿cuánto más tenemos que orar y velar para que no entremos en tentación? Esto es continuo, esto no es aquí y después allá, no. Esta es la vida cristiana. Nos encontramos en una batalla. Nuestra carne quiere ceder a las comodidades. ¿Y qué de comodidades tenemos? La historia humana nunca había gozado de tanta comodidad. Hermanos, ya no hay que ir a apagar la luz. Donde usted esté, ahí se acabó. Se fue la luz. ¿Saben lo que es eso? Y yo veo a algunos de ustedes hablando. Ta, 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 ta. Y ya la computadora hace lo que tiene que hacer. No, ahora no hay que echar leña, preparar la olla, echarle agua para que hierva. No, 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 no. Si nosotros tenemos lo que se llama microondas, allí venimos, ponemos las cosas en cuestiones de segundos. Es increíble la tecnología. sorprendente. Usted va a dar reversa y allá viene y se le prende una pantallota. ¡Pla! Ya usted no tiene que estar. No, pero lo tiene ahí al frente. Ya usted no tiene que preocuparse por leer los mapas. Google Map. Y usted va donde quiera. Pregúntele a nuestro hermano Leo Reyes. Yo me dejaba impresionado. Podíamos ir a cualquier sitio allí en Inglaterra y todo lo que hacía era sacar la cuestión esa y llamar a Uber. Hermanos, nos acostumbramos a las comodidades y nuestro cuerpo, oiga, se resiste a esforzarse. Especialmente esforzarse en aquellas disciplinas espirituales que cuesta. No podemos, hermanos, dejarnos arrastrar. Esas son bendiciones, pero no debemos dejarnos gobernar por ellas hasta el punto que si no las tenemos o si no es fácil, no queremos o resistimos o no hacemos lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos que orar. No hay otra forma y tenemos que velar y esto cuesta. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Los creyentes no pueden vencer las propuestas del diablo ni del mundo, ni aun los dictados del pecado con su propio poder. En esa condición corren el riesgo de sucumbir al mal. No podemos pelear y ganar la guerra espiritual sin prepararnos. Por tanto, debemos orar y velar, dependiendo del poder de Dios y las exhortaciones de su palabra, para que podamos superar la debilidad de nuestra fragilidad humana y para que podamos resistir al diablo a fin de poder obedecer a Dios. ¿De qué está hecho esta sociedad? Jovencitas, piénselo bien antes de usted casarse. No se casen con un perezoso. Piénsenlo bien, denle tiempo. No tengan prisa. Porque muchos de los jóvenes de hoy, por todo se cansan. Son tan débiles. Piensa cuando tengas un niño y ese niño esté llorando, como la hermana los otros días, esta mañana me decía, este niño, que niño que acaba de nacer, está toda la noche llorando. Y tengas que hacer esto 7 días. Y tu esposo viene del trabajo y se sienta a jugar con su iPhone. Por no decir ver la televisión. Por no decir entretenerse con los juegos. Un día le van a dar artritis en esos dedos. Piénsenlo bien. Esa es la vida. Esa es la vida. Son hombres que oran, que toman tiempo para orar y resisten la carne, la debilidad humana. Velad y orad para que no caigáis o entréis en tentación. Sed de espíritu sobrio. Vamos a mirar las cosas como realmente son, no como el mundo nos las pinta o nuestros propios corazones, sino como realmente son. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe. Para esto tenemos que orar y velar para no entrar en tentación. Para que el creyente prospere en santidad, tiene que mantener una comunión diaria con Dios, tiene que vivir todo el día en el temor del Señor, tiene que orar y velar para que no caiga en tentación. Además, el creyente debe leer su Biblia, estudiarla, meditar en ella diariamente. El Salmo 1, cuán bienaventurado, feliz es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su no se marchita y todo lo que hace prospera. El salmista en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. ¿Cómo puede el joven guardar su camino? Dice el salmista al principio del Salmo 119, guardando tu palabra. Y el salmista dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Para crecer en santidad, el creyente tiene también que leer buenos libros que le enseñen a guardar su corazón. Leer la Biblia, sí, y también buenos libros de dones de Cristo a la iglesia. Dones que Cristo ha dado a la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que desarrollar el hábito de la lectura. No podemos descuidar esa disciplina. Al nosotros no exponernos a esos buenos libros escritos por dones de Cristo a la iglesia, estamos despreciando lo que Cristo ha dado. Sí, esto es importante, importantísimo. Cristo ascendió. Y como fruto de su obra redentora, de su expiación, recibió múltiples dones y esto los derramó en su iglesia. Y entre esos dones tenemos pastores maestros, y estos pastores maestros nos enseñan por la predicación, por la enseñanza, pero también cuando toman libros para escribir. Recuerden, Pablo ministró a muchos que no podía alcanzar en el lugar que él se encontraba porque estaba lejos de ellos. ¿Por medio de qué? Por medio de escribir cartas. Y él escribió diferentes cartas, más cartas que las que usted encuentra en la palabra de Dios. No, pero no voy a leer. Dígale eso al apóstol, porque las epístolas que están ahí no fueron las únicas epístolas que él escribió. No, no, si yo no vine aquí a enseñar, yo no vine aquí a predicar personalmente, no, yo no voy a escuchar, yo no voy a hacer esfuerzo. El apóstol que venga aquí, yo a leer sus cartas, ¿qué es eso? Oye bien, el apóstol escribió otras epístolas que fueron leídas en las iglesias, que no son parte de el texto, el canon bíblico. Y las iglesias recibieron esas cartas y leyeron esas cartas. Dios ha dado a su iglesia dones. Y ellos escriben. Y escriben para enseñarnos. Como personas a quienes Dios ha dado dones para entender las Escrituras con mayor profundidad y podernos enseñar cosas que nosotros no vemos. No vemos. No porque no estén en el texto. Pero Dios les ha dado a ellos esa capacidad para poder explicarnos la verdad, para que podamos entenderla y ver sus implicaciones y poder aplicar estas cosas. Yo me gozo muchísimo con el ministerio que está desempeñando el pastor Pablo Cruz y el pastor Castañeda. Una de las cosas que están haciendo es animando y cultivando la buena lectura en la iglesia. ¿Cuán difícil es adquirir un dólar para poder comprar libros en esta nación cuando usted está en un país que no es fácil conseguir el dólar porque el dólar está más caro que su propia moneda en su país? Y sin embargo, esta gente hace un sacrificio tremendo para comprar 89 libros acerca de la teología de la familia, para que los padres se sienten a leer, las madres también, para empaparse de la verdad, para inculcar el temor de Dios en nuestras familias. Hermanos, cuando Dios comienza a hacer esto en una iglesia, creando ese hábito y esa hambre por la enseñanza, es que Dios está por crear o traer un gran avivamiento en su iglesia. Nosotros no podemos esperar formar familias en nuestra iglesia que se distingan por su piedad, y miembros en la familia que dicen ser creyentes, que avancen en santidad, si no leen, estudian las Escrituras y aquellos libros que Dios nos ha dado para que podamos entenderlas mejor, ver lo que por diferentes razones no podemos ver, pero cuando nos muestran lo que dice la Escritura, nos lo prueban que es así. Entonces tenemos un mejor entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué será de esta iglesia si esta iglesia no cultiva la lectura de buenos libros? Yo no veo mucha esperanza. Fácilmente seremos arrastrados por nuevas corrientes, por las estratagemas de hombres que quieren desviarnos de la verdad. Cuando una iglesia no estudia la Biblia, cuando una iglesia no da tiempo para leer buenos libros, ¿saben qué? Está dirigiendo esa iglesia al sentido común, que a veces no es sentido común. ¿Qué se puede esperar de nuestras familias si despreciamos estos dones que Dios nos dio? Oye, el pastor está difícil. Mira, pusieron en disciplina a tal persona. ¡Wow! ¡Qué tristos son! ¿Qué se puede esperar de ti? En vez de apoyar la disciplina, empaparte bien, entender que hay cosas que tú desconoces, entonces en vez de fortalecer tal cosa, ¿qué haces? Animas al que debes estar reprendiendo, amonestando. Y ahora el problema son los pastores. No podemos avanzar, hermanos, en la santidad si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no damos tiempo para estudiar y profundizar en aquellos buenos libros bíblicos. Y claro, un libro no es la Biblia, y no lo leemos como si fuera la Biblia. Como ustedes no escuchan un sermón como si fuera algo completamente inspirado o inspirado. No, cada cosa que el predicador enseña, bien, la escuchamos con atención, con un espíritu dispuesto a aprender, con un espíritu enseñable, pero siempre con las antenas funcionando. porque queremos estar seguros de que lo que escuchamos es la palabra de Dios. Hermanos, para crecer en santidad, el creyente tiene que leer buenos libros que le enseñen a guardar su corazón y a vivir en santidad. Proverbios capítulo 4, versículo 23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y aprovecho la oportunidad para recomendar la obra clásica del puritano John Flavel sobre la disciplina espiritual de guardar el corazón, publicada por Publicaciones Aquila. Cito: esta obra fue escrita para convencer a los creyentes de la necesidad de guardar sus corazones en todo tiempo y para ayudarles o para ayudarlos a cumplir este deber en forma bíblica. John Flavel explica lo que significa guardar el corazón y procede a detallar aquellos tiempos de la vida cristiana en los que el corazón requiere un cuidado especial. El corazón, explica Flavel en Proverbios 4:23, se refiere al alma entera u hombre interior. Guardar el corazón implica el uso diligente y constante de todos los medios para guardar el alma de qué, del pecado, y mantener una dulce y libre comunión con Dios. Guardar el corazón y dirigirlo debidamente en toda circunstancia es el gran deber de la vida cristiana. ¿Qué le vas a decir a tu Salvador cuando te pregunte qué hiciste con aquel esfuerzo que mis hijos hicieron para traducir ese libro a tu idioma y tú no tomaste el tiempo para leer, despreciando así el don que di a la iglesia para que guardaras tu corazón? Guardar el corazón y dirigirlo debidamente en toda circunstancia es el deber de la vida cristiana. ¿Y qué seguros están algunos cristianos? Es como ven las cosas y trate de decirle otra cosa. Su ignorancia, falta de conocimiento, desprecian los dones de Cristo y por esto no guardan su corazón como deben guardarlo. Para que el creyente progrese en santidad, tiene que guardar su corazón. El creyente tiene que leer buenos libros que le ayuden a guardar bíblicamente su corazón. Para que el creyente progrese en santidad, tiene que apartarse de los malos caminos. Tiene que apartarse de los malos caminos. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14 dice: andemos decentemente, como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Hermanos, no podemos obedecer este mandato si nos colocamos en situaciones o nos exponemos a aquellas cosas que despiertan, alimentan, fortalecen la lujuria en el corazón. Entonces, si estás viendo una película y de momento te muestran algo que no debe mostrarte, ¿qué debes hacer? ¿Quedarte ahí y decir, yo soy hombre, a mí eso no me...? El efecto acumulativo de estas cosas es eficaz. Te llevará a hacer lo que tú pensabas. Nunca habrías hecho. Cámbialo, apágalo, o haz otra cosa. ¿Qué haces tú mirando cosas que no debes mirar? Eso es alimentar la carne. Y la carne, con mucho gusto y prontamente aquí estoy. Aliméntame. ¿Están ustedes, hermanos, hombres, guardándose puros delante del Señor, siendo fieles a sus esposas aún en las cosas que ven? ¿Pueden ustedes mirarlas y decir, o mirarla a ella y decir, no, yo estoy guardando mi corazón y no me expongo a esas cosas? O viceversa, mujer, ¿estás tú guardando tu corazón? Sí, porque hoy en día hay que tratar, lamentablemente, también con las mujeres. Vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Escuchemos sus enseñanzas, imitemos su ejemplo y no penséis, no planifiques proveer para la lujuria de la carne. Además, el creyente no debe ausentarse de los cultos en la iglesia si va a crecer en santidad. Hebreos 10, 24 y 25, y consideremos cómo estimularos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Define eso, describe esto, tu persona, no dejando. Ay, es que estoy cansado. Ay, que tengo un dolorcito. Óyeme, pero ven acá, un dolorcito lo tiene. Miren el ejemplo que nosotros vimos este miércoles. Y la mayoría de nosotros aquí no ha pasado por la experiencia ni ha tenido las enfermedades que nuestra hermana ha tenido. Sin embargo, cualquier cosita es una excusa, es una montaña, es un peso. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Te tenía el Espíritu Santo a ti pendiente en su mente cuando escribió tal cosa? ¿Desde hace tantos años? Recuerden, nada toma por sorpresa al Espíritu de Dios. No dejando de congregaros, sino exhortándonos unos a otros y muchos más a ver que el día se acerca. Los cultos son medios de gracia y no podemos crecer como cristianos de una manera equilibrada si dejamos de asistir a aquellos cultos, sea el culto de la oración, sea el culto de enseñanza, sea el culto de la predicación. Todas estas cosas son importantes para procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El creyente debe cumplir sus deberes como miembros de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Aquellos que recibieron la palabra, aquellos que se arrepintieron de sus pecados, aquellos que fueron bautizados y entraron como miembros de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál era su costumbre? Pues cumplir con sus deberes. Ellos perseveraban en la doctrina apostólica, no solo en el conocimiento de esa doctrina, sino también que estaban presentes para escuchar a los apóstoles cuando la enseñaban. Ellos tenían comunión unos con otros, es decir, no vivían aislados de unos de los hermanos. ¿Vives tú aislado de los hermanos? ¿Qué te pasa? Si Dios hubiera querido que tú vivieras aislado de los hermanos, no hubiera creado una iglesia local. Pero Dios conoce cuán fácil es nuestro corazón para engañarnos. Y de una manera misericordiosa estableció la iglesia local para que allí fuéramos enseñados, exhortados. ¿Vives tú aislado de la iglesia? No, hermano, no vas a poder crecer como debes crecer en santidad. Para procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, el creyente debe cumplir sus deberes como miembros de la iglesia. Y allí estaban para partir el pan. Oiga bien, mire lo que dice una iglesia llena del Espíritu Santo. Ay, yo quisiera que la iglesia de North Bergen fuera como la iglesia en Jerusalén. Oh, sí, pues ven, asiste a los cultos de oración, ven. Disciplínate a ti mismo. Ay, pastores, que esto, aquello, lo otro. Pero oye, yo solo podría decir yo también. Y los algunos otros hermanos también. ¿Qué? ¿Tú eres el único que tienes problemas, tienes responsabilidades, tienes deberes? No. Tenemos que cumplir nuestros deberes como miembros. Entonces, si no los vas a cumplir, ¿por qué eres miembro? Y debes ser miembro para que Dios, por el ministerio de la iglesia local, forme a Cristo completamente en ti. Recuerda, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Aún más, si el creyente va a avanzar en santidad, también debe esforzarse por mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Pablo dice en Hechos 24, 16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Una de las cosas que más me preocupa a mí cuando me coloco detrás de este púlpito es tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Cuando llega la hora y tengo que predicar, y el Espíritu, por la verdad, o el diablo que le gusta acusar, y mira esto, y mira aquello, y mira lo otro, ¿cómo puedo ignorar yo tal cosa y pensar que el Espíritu de Dios ha de venir sobre su siervo en la predicación para el bien de las almas? Una persona que ignora una su conciencia herida se está preparando para convertirse en un apóstata. Es cuestión de tiempo. Por esto yo también, porque requiere esfuerzo como toda disciplina espiritual, me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y también delante de los hombres. Para que el creyente avance en santidad, también es necesario e importante que observe el día del Señor, que observe el día del Señor. Descuido de este deber es un gran impedimento para avanzar hacia la santidad. Por tanto, querido hermano, querida hermana, no te contamines con la impiedad de nuestra generación que ignora y desprecia la observancia del día del Señor establecido por Dios en el principio de la creación, Génesis 2:3, plasmada en el Decálogo. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate. ¿Por qué? Porque la tendencia es a olvidar que esto es un día especial, que este no es como cualquier otro día. Pero nosotros nos cuidamos muchas veces. Prácticamente para algunos el domingo se ha convertido como cualquier otro día. ¿Qué esperanza tiene esta nación? Y nosotros los creyentes no tomamos en serio la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo, apartarlo. ¿Para qué? Para algo especial, para adorar a Dios, para hacer lo que Dios dice tenemos que hacer. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva. Es que no son cristianos. No, eso no es un asunto de que si son o no son cristianos, viven bajo tu techo, tú los alimentas, dependen de ti. Tienen que someterse. ¿Quieren vivir independientes de ti? Tú le dices, mira, ahí está la puerta. Hijo, yo no quiero que tú te vayas, pero tú tienes que hacer lo que aquí nosotros hacemos, es decir, lo que Dios manda en su palabra. ¿Eh? Dios no me dio el trabajo y la comida que yo te doy para que tú vivas como te da la gana, bajo mi techo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero contigo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuestra semana de trabajo debe ser semejante a la semana de trabajo de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra. Después de 6 días, el séptimo, Dios reposó, descansó, entró en otra actividad. Su ejemplo se da en Éxodo 20 para que lo imitemos. Aunque tal día se cambió debido a la resurrección del Señor Jesucristo, su manifestación, es decir, la del Señor a sus discípulos en el primer día de la semana, el ejemplo apostólico y la práctica de la iglesia enseñan que tenemos que observar el primer día de la semana como cumplimiento de la ley moral de Dios. Dios, mediante varias promesas, anima a su pueblo a cumplirlo, a observar este día. Isaías 58:13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y la promesa es: y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Oh, pastor, usted es triste. No soy yo, no me venga con esa. Dios es el que declara en su palabra que tenemos que observar ese día, no como cualquier día. Y nuestra sociedad no nos ayuda en eso. Al contrario, cada día que pasa va más y más en contra de lo que la Biblia enseña. La santidad personal del creyente está estrechamente relacionada con la forma en que observa el día del Señor. Ve a un hogar que tome en serio el día del Señor, que lo celebre en el espíritu y en el principio, o el principio bíblico, para que usted vea que el aroma de la fragancia de la presencia de Cristo se huele, se detecta en ese hogar. No estamos hablando de esa clase de observancia tipo fariseo. Pero sí, hermanos, recordar, este es un día diferente. Y nuestros hijos deben percibir que es un día diferente. Pero que es un día bueno, por las cosas buenas que el Señor da a sus hijos en ese día. Hermanos, estas cosas son importantes. Si nosotros queremos que haya reforma en nuestras vidas, si nosotros queremos ver que los incrédulos se detengan y observen el poder salvador y transformador del Evangelio, tenemos que cultivar la santidad personal. Vamos a orar. Oh Padre, agradecidos nuevamente por la enseñanza de tu palabra. Venimos con un sentido de tristeza y aún de vergüenza, porque hemos descuidado estas cosas tan importantes. Perdónanos. Envía tu Espíritu. Perdónanos por contristar a tu Espíritu. Tantos privilegios. Y cuán prontamente descuidamos lo que no debe ser descuidado. Oh Padre, continúa extendiendo tu misericordia y danos fuerzas, ilumina nuestro espíritu, anima nuestros corazones para aplicar estas cosas y que el fruto de esto sean vidas a través de las cuales se vea el poder salvador y transformador del Evangelio, para que tú uses esto para la salvación de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares. Te pedimos esto en Cristo.